la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buen mediodía, Ramiro, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública.
Buen día, Fernando, Karina, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto.
Bien, interesados en conocer su punto de vista, bueno, a partir del tratamiento que la Nación Más hizo de una supuesta noticia en la que en realidad se cruzó con la política para agredir a la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández. A partir de fotos publicadas por la hija de la presidenta, Florencia Kirchner, y se hizo de esto algo que hasta derivó en diagnósticos pseudomédicos de algo que presuntamente padecía la mujer en cuestión.
Claro. Bueno, yo comentaría dos cuestiones grandes. Una tiene que ver con lo que ocurrió el año pasado, el intento de magnicidio a la vicepresidenta, que recuperó en gran medida las discusiones sobre cómo se está ejerciendo la discusión pública, no solo alrededor de la política, sino en términos generales, y qué incidencia tiene sobre eso las redes sociales. Eso por un lado, si querés lo retomamos. Lo otro sería pensar, ver un poco más allá de ese fragmento en donde se expuso el cuerpo de la hija de Cristina Fernández de Kirchner y se la pseudo-diagnosticó con ningún tipo de base científica, ante la cual muchas organizaciones de psicólogos y expertos en salud mental, muchísimos a lo largo del país, por suerte, ya se han pronunciado con un grado de preocupación alta. Yo no voy a hablar de si hay o no patologías, si Di Marco sabe o no de salud, porque ya escuché a los expertos en salud mental, colegios de psicólogos y psicoanalistas, que han dicho que los dichos de Di Marco producen desinformación, estigmatizan, producen mensajes de odio, ante los cuales hay que tener mucho cuidado, porque no solo afectan, en este caso, a la persona involucrada y a su madre, que es la vicepresidenta del país, sino también a todas aquellas personas que pueden estar teniendo cuadros similares. Entonces, en ese sentido, es muy, muy preocupante lo que se dijo. Por suerte, lo que yo veo es que ya se han expresado muchísimos colegios de psicólogos y expertos en la materia, que son en estos casos a los que más hay que escuchar.
Se advierte un discurso de odio, pero que en este caso excede a la persona y se focaliza en el cuerpo.
Exactamente, sí. Nosotros desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo trabajamos mucho sobre los modos en los que se enuncian los discursos de odio, que muchas veces apuntan a la estigmatización del cuerpo, exactamente, a producir diagnósticos pseudocientíficos con ningún tipo de base científica, y lo que hacen en general es reproducir la violencia, el sufrimiento que pueden estar padeciendo esos cuerpos. En ese sentido también no es menor el caso, porque el caso es el de la hija de la vicepresidenta, y esto se enmarca, si ustedes han tenido la oportunidad de ver el programa entero, en todo un procedimiento de ataque y de deshumanización hacia la vicepresidenta del país. Si bien se viralizaron esos dos minutos y medio donde Di Marco muestra la foto de Florencia Kirchner y entre ambas empiezan a hacer menciones de su cuerpo y de una supuesta patología, minutos antes, el programa entero está deshumanizando. ¿Qué quiero decir cuando digo deshumanizando? Están pseudodiagnosticando a la propia Cristina Fernández de Kirchner, dicen que tiene un, y esto cito, perfil psicopático, que es una psicópata y que tiene falta de empatía porque hace muchos años no habla con personas normales. no escucha a seres humanos normales. Uh-huh. Estas últimas frases que acabo de decir son todas extraídas de minutos
textuales
antes del programa. Exactamente, son textuales. Entonces, eso también es un problema grande, sobre todo por lo que mencioné al principio. El año pasado nosotros tuvimos un parteaguas en nuestra democracia nacional, que fue un intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso se suponía que iba a prender una alarma sobre el modo en el que nos referimos a ella. Por supuesto, esto no tiene ningún tipo de... no va en detrimento de ninguna forma de libertad de expresión.
Claro.
Todo lo contrario, lo que se intenta es tratar de elevar el nivel de la discusión, el nivel de la argumentación y de presentar las disidencias que se pueden tener hacia, sobre todo, su postura política, su partido política, porque la verdad que personalmente, bueno, estos son temas donde quizás habría que tener más cuidado, pero elevar esa discusión hacia otro tipo de nivel y no produciendo estos falsos diagnósticos que no solo bajan el nivel de la discusión política en la Argentina, reproducen estigmas de odio y hieren no solo a los objetos en cuestión, a los sujetos en cuestión, sino también a todos aquellos que pueden estar atravesando una situación similar.
Ramiro, ¿qué tal? Karina te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Karina?
Bien. Te estaba escuchando atentamente esto que decías, ¿no? Y pensaba en la responsabilidad comunicacional, ¿no? Que no se tuvo, obviamente, en estas expresiones de estas periodistas. Cuando mucha gente puede escuchar y pueden tomarlo como un hecho, no solamente estigmatiza a personas que pueden sufrir esa enfermedad a la que hacían alusión, que en el caso de Florencia no está confirmado, son declaraciones que hicieron estas periodistas, pero digo, ¿alcanza solamente con una sanción, con una multa, con una denuncia? Digo, ¿cómo se puede hacer para que no sigan sucediendo esta clase de cosas?
Bueno, la verdad es que en términos comunicacionales esto es muy preocupante. No solo porque esto no es un caso aislado, ¿no? Gran parte de algunos programas de los medios tradicionales han retomado una retórica que es bastante expansiva en redes sociales, que no respeta ni tolera disidencias, básicamente. Sí. Entonces, mira, si vos ves el programa entero que reprodujo en La Nación Más, que condujo Viviana Canosa, no solo se dijeron lo que se viralizó, no solo se dijo esa pseudodiagnóstico sobre Cristina Fernández de Kirchner que les mencioné recién, sino que se insultó, y yo esto ya no lo puedo reproducir porque realmente no puedo decir estas palabras, pero esto está alrededor del minuto 14 del programa, se insultó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Se reprodujo un testimonio de una persona que insultaba a madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Como para que veamos lo que es el tono del programa, ¿no? No son estos dos minutos que vimos todos y que se... El tono del programa, en el minuto 14, insulta a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Minutos más adelante, la conductora del programa dice: yo no justifico la violencia de ninguna manera, pero si vos matás a mi papá, bla, 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 ¿no? Como, yo no justifico, pero está justificando la violencia. Minutos más tarde, se dice sobre el golpe que recibió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo: si se comieron un par de bifes, bánquensela. Mm. Está en el fleje de incitar a la violencia contra personajes públicos. Porque
no, yo Viviana Canosa lo hizo en su momento, cuando tomó...
Otros periodistas, pasado mañana son sindicalistas, pasado mañana son estudiantes. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Eso es un delito tipificado a esta altura del partido, ya se sabe, ¿no?
Queda claro que existe la libertad de expresión porque pudieron decir lo que quisieron. Ahora, como decía Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, tienen que hacerse cargo de los dichos, porque en algún momento estás hasta configurando una apología del delito.
Por supuesto, y por eso muchas veces se discute qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay varias cuestiones jurídicas que ya han reglamentado esto, lo que pasa es que no se están cumpliendo. Entonces, no hace falta hacer una nueva ley sobre libertad de expresión o no. Y por otro lado, lo que nosotros siempre decimos desde el LEDA en la USAM, es que si vos mitigás un poco este nivel de intensidad de la discusión pública, donde ya no se respeta lo otro, donde no se tiene ningún tipo de conciencia sobre si se lo puede herir o no, si vos mitigás esas expresiones, probablemente la libertad de expresión aflore aún más y se reproduzca aún más, porque aquellas voces que hoy se encuentran silenciadas porque tienen miedo de intervenir en la conversación pública, ya sea en redes sociales, en una entrevista o tomando ellos mismos el micrófono, tienen miedo porque tienen miedo de ser objeto de odio de este tipo de pronunciamientos, probablemente si se mitigan esas expresiones odiantes, esas voces crezcan y podamos ver aún más una expansión de la libertad de expresión aún más grande. Entonces, es una discusión muy engañosa creer que porque se pone una multa o porque se llama la atención o porque se hace un comunicado, se está coartando la libertad de expresión. Todo lo contrario, está diciendo, como queremos la libertad de expresión, hay que poner unas reglas que permitan que muchas voces se expresen, no unos pocos que griten muy fuerte.
Mitigar expresiones odiantes para ampliar el espectro de voces. Ramiro Parodi, licenciado en Ciencias de la Comunicación, investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, gracias por ayudarnos a pensar en el panorama nacional.
Fernando y Karina, gracias a ustedes por el contacto, a disposición.